Pues así escuchamos una música un poco intensa que parece que nos sitúa frente a la pared de una montaña. ¿Qué harían ustedes? En un principio supongo que contemplar, quedarse admirados, ¿no? Y bueno, pues agradecer quizá a la naturaleza, a esa grandiosidad. Pero hay personas que ante esto no se quedan ahí quietecitos contemplando, sino que optan por dar un pasito más y tratar de superar esas paredes. Seguro que ya se están situando ustedes con lo que les estoy contando, porque en esta mañana tenemos con nosotros a Pedro Cifuentes. Buenos días, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Casi, casi recién llegado de la Patagonia. ¿Te ha dado tiempo a descansar?
Pues no mucho, porque yo pensaba llegar a casa, relajarme, estar tranquilito, pero veo que no me dejan tranquilo. Y tengo que seguir este viaje que me muestra la vida.
Eso es porque no paras de dar conferencias, de contar tu historia, de contar tus experiencias.
Experiencias, expediciones, anécdotas, alegrías, penas, de todo un poco, o sea, de todo un poco.
Bueno, y una de las cosas más curiosas es que esto lo realizas prácticamente en soledad.
En soledad y en solitario.
Pues eso, que no es fácil, que ahí tienes que tener una vida interior y un control emocional que lo flipas.
Sí, la verdad es que bueno, que cuando estás ahí tú solo... La verdad es que hay mucha gente que dice, por ejemplo, cuando se quieren relajar, me voy yo solo a pensar. Pues sí. Yo lo que hago es eso, me voy a pensar, pero también pues aprovecho de pensar pues, para escalar y todo eso. Entonces me voy en solitario.
Bueno, pero hay veces que pensar juega muy malas pasadas. Es decir, que sobre todo en el tema deportivo, ¿no? Esa doble voz de las capacidades que yo tengo, pero no sé si voy a ser capaz y tal. Eso tienes que tener un trabajito.
Hay dos tipos de deporte. Yo los diferencio en dos grandes grupos. Un grupo es el que tú haces deporte y el riesgo que tú asumes no es muy elevado. Y luego está otro tipo de deporte que es el alpinismo, la montaña, que cualquier mínimo error te puede costar la vida. Entonces ahí tienes que pensar mucho y tienes que pensar, ¿sabes por qué? Porque tienes que pensar por ti y por si alguien o otra persona, ¿qué se le ocurriría? Entonces cuando tomas una decisión tienes que ser consecuente con esa decisión y sobre todo porque tú lo pagas con tu piel y con tu vida. Eso es muy importante.
¿Qué te ha llevado a ti, Pedro, a este tipo de expediciones, a este tipo de retos?
No sé, pues la primera vez que fui a Patagonia me puse delante, por ejemplo, de las Torres del Paine y vi aquella cosa tan grande, tan maravillosa, que son una montaña de 1.200 metros, que 1.200 metros es un edificio de más de 500 plantas, ¿no? Y dije, joder, pues yo a mí me gustaría subir eso, ¿no? Y entonces me acuerdo que me dijo mi compañero con el que iba aquel entonces, que fui a hacer un trekking, dice, oye, deja ya de soñar, aquí no se sueña, o se hace o no se hace. Dije, pues yo lo voy a hacer y nada, pues lo hice. Entonces, bueno, empecé a soñar, empecé a ir a la Patagonia, escalé a la Patagonia, luego me fui a Pakistán, luego a otro sitio. Y así pues me he enrolado en esta aventura y la verdad es que no sé dónde está el límite ni el fin, pero vamos, yo 1.000 proyectos, 1.000 historias, 1.000 expediciones y a seguir adelante con todo.
Sí, porque ahí los objetivos o los límites no sabemos bien dónde están, pero se alcanzan pasito a pasito.
Pasito a pasito, y lo más importante de todo es tener claro que una expedición acaba cuando tú llegas al campamento base. La gente piensa que se acaba la expedición cuando tú estás en la cumbre. No, error. La mayoría de los accidentes, el 90% de los accidentes en montaña ocurren cuando tú estás bajando de la pared. O sea, no te puedes relajar nunca. Yo siempre me relajo en el bar. Cuando llegaba me estoy con la cerveza, entonces ya me relajo. Pero mientras tanto, si estás ahí, hay peligro. Entonces hay que tener muy claro ese concepto también.
Bueno, nos hablas de las Torres del Paine, pero ahora has estado en la Patagonia Argentina, que ahí hay 9 paredes.
9 paredes que intento enlazar, que no sé muy bien todavía cuál va a ser la... digamos, el trayecto que voy a emplear, pero no me importa, porque una vez que estoy ahí lo que más me preocupa es que haya aventura, porque hoy en día parece como que todo tenemos que llevarlo controlado, todo organizado, que no falle nada. Aquí yo busco todo lo contrario, yo busco que si tengo un pequeño problema, ¿cómo lo soluciono? Si tengo una pequeña desavenencia, ¿cómo voy a hacer para que eso se solvente o se solucione? Y creo que realmente ahí es donde la cabeza es donde piensa y donde tú como persona es donde te realizas y te haces grande en intentar solventar esos problemas. Y más sobre todo cuando dependes de tu vida y sobre todo con una decisión errónea, pues que no sabes cómo lo que va a ocurrir. Para mí eso es la aventura, ¿eh?
Eso te iba a decir, que a ver dónde está el umbral de aventura, porque muchas personas el hecho de salir de su casa sin calefacción y demás, eso, bueno, ya no es una aventura, eso es un sufrimiento para algunos, ¿no? Ni se lo plantean.
Yo siempre digo lo mismo, donde a lo que tú llamas infierno, yo le llamo mi hogar. Entonces, yo estoy en la Patagonia, son 130 kilómetros por hora, 20 grados bajo cero, 40 días colgado en la pared. Para mí, pues oye, es disfrutar. Otra persona diría, no, oye, yo ahí no voy ni pagando. Es más, yo, otra de las cosas que digo siempre, oye, yo te pago y vas tú. No. Nadie va. O sea, son eso, tú lo sientes, si tú lo sientes dentro de ti y tú sientes que quieres hacer eso, vas, si no, olvídate, porque tú no puedes hacer eso.
Bueno, pues vamos a ver si nos haces disfrutar igual que disfrutas tú de ese estar colgado a la montaña. Vamos a remontarnos un poquito cómo comienza ese viaje a la Patagonia Argentina desde que sales de aquí de Cuenca. ¿Vas solo? ¿Vas acompañado? ¿Cómo vas?
Voy solo. Bueno, este año se vino un amigo mío de aquí de Cuenca, vino conmigo Eduardo a ayudarme a transportar todo el equipo hasta la base de la pared y bueno, pues la verdad es que hicimos un par de días de aproximación, de llevar todo el material hasta la base de la pared, pero la verdad es que las condiciones eran realmente difíciles, era todo el día nevando, atravesar glaciares con grietas de a lo mejor de 30 metros para abajo, entonces estaba súper complicado, teníamos que ir encordados con mucho peso y la verdad es que ha sido días muy intensos de muchas aventuras, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo hemos pasado bastante bien, pero eso, llevar el material a la base de la pared y poco más, porque es que el tiempo no nos ha dejado, vamos, pero ni a mí ni a todas otras expediciones que había ahí, o sea, este año nadie ha subido ni al Fitzroy ni al Cerro Torre. Entonces ha sido un año un poco diferente a lo que nos venía acostumbrando esta climatología patagónica.
Aún así, ¿qué intentos has realizado? ¿Qué intentos has hecho?
Pues la idea era meterme en la pared y estar ahí mínimo 40 días para conseguir todos estos picos, que son 9 picos. Entonces solo he podido subir 2 y fue pues eso por suerte. O sea, yo miré la meteorología, vi que hacía malo y a mí no me apetecía estar en el refugio. Entonces dije, pues yo me voy. Cogí la mochila, me fui un día y acampé cerca de la pared. Y al día siguiente, a las 4 de la mañana me levanté y vi que no había nubes. Digo, anda. Pues si daba malo, digo, pues venga, pues me voy a dar un paseo, un paseo que son, me pongo a andar 4 horas, llego al glaciar, joder, estoy aquí, pues ya hace buen día, 2 horas más, me pongo a subir otras 2 horas, me pongo a subir otro pico otras 2 horas, todo esto sin cuerdas, sin material, sin nada, y nada, hice 2 y me bajé, estuve, no sé, 12 o 14 horas de actividad ese día. Entonces muchas veces pues la naturaleza te asombra con un día de estos que dice, bueno, venga, este te lo regalo. Ya. Y lo aprovechas y ya está, pero bueno, tuve suerte y ya está, pero todo lo demás, malo, lluvia, frío, viento, no me dejaba hacer nada.
Hay algo contra lo que no se puede luchar y eso es la meteorología. Como has dicho, a veces te regala lo que te regala, pero otras veces...
No, y además es que la meteorología, o sea, tú estás ahí, ¿sabes? Pero tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para saber hasta dónde puedes aguantar. O sea, si tú pasas tus límites, tú vas a perder. Porque ella no pierde nunca. Ella está allí, no pierde.
Claro.
Pero pierde el ser humano. De hecho, dos chavales que había en el refugio conmigo, un chaval suicida en alemán, pues un día que decidieron meterse ahí, le dijimos, oye, hace mal tiempo. Y decidieron subir a la pared y estuvieron 10 días desaparecidos y los encontraron al día 12 o por ahí. Y la verdad es que no voy a decir lo que pasó porque no me gusta hablar de cosas malas de la montaña,
sí.
Porque son cosas que a veces pasan. Me gusta hablar de las cosas buenas, de las cosas bonitas. Y entonces yo creo que debemos de recordar todo esto con pues, la montaña, la belleza y la naturaleza y todo eso con un recuerdo bonito.
Vale. Esas expediciones que haces tú en solitario, ¿qué tipo de comunicación tienes?
Bueno, pues llevo un teléfono satelital. Y con ese teléfono, pues en teoría, pues puedo comunicar con las personas, me dicen la climatología sobre todo, pero estos teléfonos tampoco te creas que funcionan sumamente bien. O sea, no es como aquí que tú coges el móvil y todo siempre funcionan y encima cuando no tienes cobertura te cabreas, no sé qué. Aquí no, la mayoría de las veces no funciona por eso, porque hay tanta nubosidad, tanta... en el ambiente tan cargado y tan difícil que las ondas no llegan bien al satélite y no te deja comunicar bien. Entonces, la mayoría de las veces pues, vas un poco a ojo, ¿no? Y hace bueno, pues venga, por para arriba, aprovechar el día. Y si no,
yeah.
Te tienes que quedar dentro de la hamaca.
¿Y ese día que se te regaló y que lo aprovechaste sin cuerdas ni nada? ¿Cómo te da por irte sin cuerdas?
Pues esto que una cosa lleva a la otra, o sea, eso tiene que ser algo que en la cabeza que no funciona, ¿no? Porque tú vas a un sitio y dices, joder, pues yo... Primero, no atraviesas un glaciar, porque el glaciar es sumamente peligroso. Te caes en una grieta y nadie te va a salvar, porque nadie hay ahí. Entonces, si dentro del glaciar no te puedes comunicar con nadie, no puedes hacer nada. Bueno, si te caes en un glaciar y te mueres, está de puta madre. Ahora, lo malo es que tú te caigas y te quedes con vida. A ver quién te va a salvar de allí o que, o sea... Atravesar el glaciar ya es una historia, ¿sabes? Y luego, pues eso, pues que llegas a la base de la pared y dices, joder, pues por aquí puedo subir yo. Y tiras para arriba y muchas veces no sabes dónde está el peligro, ¿sabes? Entonces, pues nada, tiras para arriba. Bueno, no me subo cuerda, es que hago, me doy la vuelta. No, pues venga, pues para arriba, tal.
Ya que estoy aquí, ¿no?
Sí, y aprovechas.
Bueno, bueno, la cabeza que a veces falla, pero que la cabeza también te salva en muchas circunstancias, ¿no? Esas alertas que tenemos también y que saben hasta dónde. Y tú, pues evidentemente en ese sentido te tienes que tener súper, mega, ultra estudiado.
Yo a veces me preocupa el tema de las alertas, porque no siempre saltan cuando tienen que saltar. A veces me di cuenta que saltan cuando ya es tarde, ¿sabes? Uh-huh. O sea, cuando ya me caí en una grieta o cuando ya veo que no hay marcha atrás y tengo que tirar para adelante y dije, ¿y ahora cómo voy a bajar de aquí? Realmente yo estoy seguro de lo que hago, entonces muchas veces digo, para adelante, pero hay otras veces que digo, pues es que esto no es tan fácil como yo pensaba. Entonces el rectificar ya una vez que te has metido en la pared es difícil, ¿no? Por ahora todo ha salido bien, ¿sabes? Y luego eso, el nivel de alerta, hay gente que le salta la alerta muy rápido, ¿sabes? Entonces eso tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno, que nunca te vas a meter en ningún problema. El lado malo, pues que a lo mejor pierdes muchas cosas.
Bueno, y también el ser capaz de aceptar que ese programa que llevas, ese reto de pasar pues esas 9 paredes, se frustra por el tiempo. Ahí también hay un trabajo de aceptación interesante.
Es un trabajo importante. Un trabajo importante, eso cuando llegas a casa tienes que analizarlo, tienes que pensar y, bueno, hay gente que en cierta manera tiene detrás muchos sponsors, mucha gente que te sigue, entonces... Es un nivel de frustración ya a nivel personal y a nivel de la gente que te está apoyando y que te está valorando. Y no solo ir a la expedición. Si al final cuando tú vas a la expedición en sí es lo de menos, ¿sabes? O sea, lo demás es todo el trabajo que lleva detrás. Lleva años trabajando para entrenando, alimentándote, preparando equipo, hablando con gente para que te ayude en cierta manera, porque un viaje de estos es súper caro. Entonces, el nivel de... llegar ahí, no poder hacer esto, el nivel de frustración es alto, ¿no? No frustración, impotencia, diríamos, ¿sabes? Entonces es un trabajo que tienes que asimilar y que, bueno,
¿y cómo?
Afortunadamente para mí, pues bueno, soy de las pocas personas que hace esto en el mundo, entonces claro, oye, esto es lo que hay, ¿no? Yo no soy Superman, soy una persona normal y corriente, entonces si el tiempo no me deja, es que no puedo hacer nada. Y luego tengo claro que lo que más vale en esta vida es la vida. Entonces, si tú, en el momento que la pierdes, ya no la tienes más. Entonces, si tú sigues con vida, el año que viene se puede volver a intentar. En el momento que tú arriesgues y pierdas la vida, ya no lo vas a intentar nunca más. Y la pared siempre está ahí. O sea que, por muchos años.
Con lo cual, el año que viene lo intentamos de nuevo.
Hombre, a ver, yo te digo una cosa, Oscar. Yo, todo el material está en la base de la pared. O sea que está allí, no me he traído nada. Bueno, me he traído, creo que el arnés para seguir aquí escalando. Pero vamos, todo lo demás está allí. Me he dejado comida, me he dejado ropa, me he dejado todo el material de escalada, petates, todo. Entonces, eso significa algo.
Vale, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Quien quiera entender, que entienda.
Que entienda.
Y mientras tanto, eso, dando conferencias, divulgación sobre lo que haces.
Sí, porque realmente yo creo que es muy bonito, ¿sabes? Cuando vas con otra persona a hacer un tipo de actividad, se lo puedes contar al amigo, tal, pero yo voy solo, entonces, ¿a quién se lo voy a contar? Pues oye, hay mucha gente... que por unas cosas u otras, yo no voy a entrar en detalles, pues oye, a las montañas donde yo he subido, a los viajes que yo he hecho, pues están un poco más limitados en ese sentido. No me refiero a limitaciones físicas, sino a limitaciones económicas o a limitaciones de tiempo libre, etc., ¿no? Entonces, oye, yo siempre que voy me grabo vídeos, luego monto unas películas y doy conferencias. Y la gente, la verdad es que yo les intento pues eso, explicar que bueno, que son sitios realmente... espectacular, le cuento sobre todo mis anécdotas, mis ratos buenos, mis ratos menos buenos, y entre todos pues compartimos unos buenos momentos y comentamos pues eso, cómo preparo esto, cómo subo, cómo bajo, todo un poco.
Todo un poquito también lo que tiene de componente personal, ¿no? Porque este tipo de conferencias o de charlas también te lleva a la superación personal y a que te toque la motivación un poquito por dentro.
Superación personal, desde luego, porque tú sabes lo difícil que es ponerte delante de... Bueno, al principio no había mucha gente, ¿sabes? Porque hasta que te conocen y todo eso, pues yo me acuerdo de estar a lo mejor delante de 10 o 20 o 15 personas. Ahora, vamos, ya hay auditorios, voy, hay 800 personas. O sea, ponerte delante de 800 personas a contarles algo y encima esa gente que te va a escuchar es que son especialistas en esto. O sea, te van a exigir mucho, ¿sabes? Pero también reconozco una cosa. El público más difícil no es el público experimentado. El público más difícil son los niños. O sea, yo he ido a conferencias que había niños y me han hecho unas preguntas que digo, ¿cómo yo salgo de aquí, de estas cosas? O sea, hay público, algún público difícil, ¿eh? Sí, sí.
Sí, claro que sí. Ratos buenos, ratos malos. Vamos a preguntarte por alguno. ¿Cuál es el mejor momento? Así, si te digo, ¡pum!, ¿qué se te viene a la cabeza? El mejor momento tuyo en la montaña.
Si solo fuera un momento, algo fallaría. Hay muchos buenos momentos. Llegar a una cumbre, por ejemplo, la tercera cumbre de las Torres del Paine, que fue llegar a la cumbre, o sea, culminar las tres Torres del Paine, y con eso me nominaron al Piolé de Oro, que es el premio más importante a nivel mundial. Para mí fue un momento muy, muy bueno. El llegar a la cumbre con un amigo, eso es, y llegar luego a la campo base, eso también es muy bueno. Hay muchos momentos buenos. O llegar a un sitio y comerme una barrita de chocolate con un amigo. Eso es realmente espectacular. Eso no, tú no lo pagas con dinero, eso, ¿sabes? Entonces, para mí hay muchos momentos buenos y muchos momentos malos. Entonces, resumir todo en un solo momento, como creo que no merecería la pena.
Vale. Y un momento así de especial dificultad, me vas a decir que también ha habido varios. Pero bueno, por hacerte trabajar un poco, que me selecciones uno que hayas dicho, ahí he estado muy jodido. Así,
por ejemplo, estuve 8 días metidos en una hamaca, colgado en la pared, sin poder salir, con frío, con viento, sin comida, y esperando un poco pues a que o pasase el temporal o yo qué sé, no sé lo que podía pasar, o quedarme ahí para siempre, y con desprendimientos. Fue un momento duro, tenía que tirar para adelante, salir de ahí, salvar la vida e intentar hacer pues la última pared. Se dio bien, resultó bien, después de 8 días ahí encerrado, pues vino buen tiempo, pude continuar. Fue un momento muy duro, pero más que duro físico, duro psicológico, el poder aguantar eso. Y yo en todo momento quería salir de ahí, retirarme, volver a casa, y aguanté. Bueno, esta vez tuve paciencia. A lo mejor la próxima no sé si tendré la suficiente paciencia como para continuar.
Eso te iba a decir, que el temporal pasó, pero por tu cabeza, ¿qué se pasó?
Por mi cabeza pasó todo, o sea, pasó todo. O sea, pero también te digo, pasó gente que me ha aportado mucho, mis amigos, mi familia, mis compañeros, toda esa gente que te apoya, los sponsors, gente que te apoya, que confía en ti. Entonces, solo por ese hecho merece la pena no rendirse y continuar. Y realmente, oye, lo importante no es si llegas o no llegas a la cumbre, lo importante es que no te rindas, pero no en esto, sino en nada en la vida. Y si tienes un objetivo, tú lo ves claro, adelante, lucha por él.
Eso es. Y entre los objetos que te llevas, aparte del material que necesitas para esas escaladas en solitario, para esas expediciones, ¿llevas algo que siempre te acompaña? ¿Algún objeto, algún amuleto, algo?
Amuletos no, porque no, yo no creo que exista la buena suerte. O sea, existe la mala suerte. La buena suerte no existe, porque la buena suerte viene fruto de entrenamiento, de dedicación, y entonces eso va a salir, pero no es buena suerte. Eso es que está ahí, el trabajo. Entonces sale. La mala suerte sí. Después de todo el trabajo, no sé qué, de entrenar, de alimentación, prepararte, puede haber mala suerte como este año y no puedes hacer nada por el tiempo. Entonces, buena suerte, amuleto de buena suerte, yo no confío. Lo que sí que llevo siempre conmigo es un MP3 con música. Eso siempre va conmigo. Entonces, cada vez que escalo, cada vez que ando, cada vez que voy solo a la montaña, siempre lo llevo. Porque cada canción está ahí por algo, no te creas que es algo al azar. Y esa canción me recuerda a esta persona, esta canción me recuerda a un amigo, esta canción me recuerda a un momento vivido. Y eso me da fuerza. Y te puedo garantizar que a lo mejor yo me tiro 8 horas al día escalando y se me pasa en nada, porque a veces voy escalando y voy cantando, ¿sabes? Porque me gusta la canción, pues a cantarla. Y se me pasa el tiempo súper rápido. Entonces para mí es muy importante. Salvo cuando es un tramo muy difícil que no me puedo caer porque me puedo lesionar o me puedo romper algo. Entonces sí, entonces me quito la música, 100% concentración con eso que estoy haciendo, y una vez que vuelvo a pasar, otra vez la música y otra vez a funcionar. Y la verdad es que es una cosa que a día de hoy, si yo me planteo una expedición y se me olvida el MP3, doy la vuelta y lo cojo. Bueno, tengo claro.
Ahí está ese acompañamiento, esa fuerza, ese despertar sentimientos. Hay lugares en los cuales se considera que la montaña está habitada por seres sagrados y que no se puede gritar, por ejemplo. ¿Tú tienes algún ritual en la montaña?
Mi ritual en la montaña, disfrutarla, salir con vida y volver y contarlo, pero yo nunca he visto a ningún ser sagrado. Hombre, tú ves una montaña. Una de las primeras cosas que más te fijas en la montaña, si tú sabes realmente, es la fuerza que tiene eso, la fuerza que tiene la naturaleza, que tú no eres nadie ahí. O sea, no eres nadie ahí, eres nada, un microbio, una pequeña bacteria, no sé, algo, pero muy pequeño. Ella es la grande, ella la fuerte. Si tú sientes esa fuerza en la naturaleza, lo vas a entender todo. Ella es la grande y ella es la magnífica. Y nosotros estamos ahí de paso y ella seguirá ahí por muchos años. Para mí, con verla ya me es suficiente. No necesito crear ninguna otra expectativa de que hay o no hay. Y si hay, bueno, pues me parece bien que haya. Yo no digo nada.
Ahí estáis conectados, ¿no? Al menos experimentas esa conexión con la montaña, con la naturaleza, con la vida que os habita a los dos.
Hay gente que ve la montaña y se siente pequeña. Uh-huh. Porque se siente pequeña, entonces empequeñece. Hay otra gente que te sientes al mismo nivel. Hay otra gente que ve eso y dices... Adelante, como tú has dicho al principio, vamos arriba con ella.
Arriba con ella. En fin, Pedro, ya, el tiempo en COPE es como es y no podemos estarnos más. Así que te agradecemos que hayas estado con nosotros en esta mañana. Te deseamos suerte para el próximo reto que te propongas, para esa vuelta a la Patagonia Argentina. Aunque bueno, antes de eso, entrenamiento, cuidarse.
Sufrimiento.
labrar la suerte, vamos.
Sí. Está claro que sin, como dicen los americanos, no pain no gain, sin entrenamiento ni resultados, está claro. La mala suerte puede, pero la buena suerte, nada sale al azar.
Nada sale al azar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues te esperamos para que nos vayas dando pequeñas pildoritas de estas conferencias que das por ahí a lo grande. Pues a nosotros, así, en
yo encantado de venir a contar a todos los oyentes de COPE pues mis aventuras, mis experiencias, y ya saben los oyentes que bueno, que de vez en cuando me paso por aquí, hablamos un ratito, nos reímos, nos lo pasamos bien, que realmente de estos pequeños momentos son los que tenemos que disfrutar en la vida.
Exacto. Y se te ve en la mirada lo que disfrutas. Muchas gracias, Pedro. Hasta luego.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.